Quiero introducir este mensaje con partes del devocional de Carson, Jack Carson, que es el creador del método de lectura de Biblia que nosotros usamos para leer la Biblia en 2 años. Y dice Carson, es cierto que Moisés pudo disfrutar muchos años en conversaciones con su suegro Jetro en Madián, a donde Moisés se refugió en el segundo periodo de 40 años que vivió antes de liberar a Israel de su esclavitud en Egipto. Y por el ministerio sacerdotal de Jetro, podemos imaginar muy bien las charlas que pudieron haber tenido ambos, que giraban en torno a Jehová nuestro Dios. Pero ahora la situación que se presenta en este momento en Éxodo 18 es otra. Ahora Moisés tiene más de 80 años. En aquel tiempo estaba en la mitad de su vida cuando conoció a Jetro. La situación ha cambiado muchísimo en esos 40 años de vida de Moisés. Ahora Moisés tiene una responsabilidad inmensa con un pueblo. Antes huía de la justicia egipcia por haber matado a un egipcio y huía al desierto donde se encontró allí en la península arábiga con su suegro Jetro. Allí conoció a su mujer, a la que fue su esposa, Séfora, de la cual tuvo 2 hijos, Gersón y Eliezer, los cuales Moisés en un momento dado, no queremos especular, hay muchas especulaciones al respecto porque no hay nada escrito, el porqué, la razón. Moisés le devolvió a su mujer y a sus hijos a su suegro, se los mandó otra vez a casa. Los que son menos extremistas al respecto dicen que era por el peligro que estaban corriendo mientras Moisés se enfrentaba con Faraón en Egipto. Y como ella no pertenecía al pueblo de Israel, no era judía, ella no tenía razón por la cual atravesar por esa situación. Y por eso se la manda a la región de Madián nuevamente a su suegro. Esta visita de suegro de Jetro, en segundo lugar, Jetro la hace para expresar una gran admiración por lo que ya sabía y lo que se enteró después de la boca de Moisés, de todo lo que Moisés había hecho, de todas las proezas que habían hecho, de cómo la mano de Dios se había movido en la vida del pueblo judío al salir de Egipto. Todos los milagros que Jehová hizo. Quiero decir, y lo voy a tocar un poquito más adelante también, que habían algunos que no eran judíos, pero que eran jehovistas. O sea, que Jehová estaba dentro de las deidades que ellos adoraban. Que ellos podían tener otros dioses, pero Jehová era uno de esos dioses. Y muchos lo veían como el Dios más poderoso. En el caso de Jetro, Jetro se hizo jehovista totalmente. Él creyó en Jehová, aunque no era judío, no era hebreo. Desde antes de que Moisés recibiera de Dios en el desierto las tablas, en el monte de Sinaí, las tablas de la ley, ya Moisés conocía de Jehová por su suegro Jetro. Así que ustedes pueden ver cómo Dios fue preparando el camino de Moisés para darse a conocer con él primero y que cuando tuviera el encuentro con Jehová no fuese un impacto que pudiese causar una crisis muy fuerte en la vida de Moisés y no creerle a Dios. En el versículo 11 y 12 del capítulo 18 y específicamente el 11 dice: ahora sé que Jehová, y esto lo dice Jetro, que Jehová es más grande que todos los demás dioses, porque él le hizo esto a los que habían tratado a Israel con arrogancia. Se estaba refiriendo a las plagas que Dios envió a Faraón durante el momento en que se le pedía que dejara libre al pueblo de Israel. Por esta razón, y escuche esto, iglesia, por esta razón tan grande de un hombre que no era del pueblo judío, pero que creía en Jehová, se acercó Jetro para hacer sacrificio. Y eso es importante, reconocer el poder de Dios para hacer sacrificio. ¿Lo hacemos nosotros? Sería la pregunta. ¿Estamos al tanto de todas las cosas que pasan o simplemente damos testimonio de ellas, como pasa en algunos casos? Hay personas que Dios les ha hecho grandes milagros. Hay personas que Dios le ha hecho grandes cosas, pero no han presentado nunca un sacrificio de su vida a Dios. Y vamos ahora a esto de lo que es el sacrificio. Todo este material del cual estamos hablando ahorita, del cual estoy leyendo, se ofrece como telón de fondo para lo que va a ocurrir en el resto del capítulo 18. Esta primera partecita tiene mucho que ver con la base de todo lo que va a ocurrir en el capítulo 18. Jetro mira admira en la persona de Moisés todo lo que le contó Moisés y todo lo que escuchó de Moisés y todas las respuestas que Moisés le dio, de todas las cosas que Jetro traía en su corazón y todas las preguntas que tenía que hacerle a Moisés. Oye, he sabido que pasó esto, he sabido que tú hiciste aquello, he sabido que lanzaste, que tocaste el agua del río Nilo y se convirtió en sangre, he sabido que hubo una plaga de langostas, he sabido que hubo una plaga de moscas, he sabido, y todas aquellas cosas grandes y poderosas que Dios hizo contra Faraón. Y Moisés simplemente le acertaba de lo que él le decía. Mientras él conversaba con Moisés, él estaba viendo, observando minuciosamente también la vida que Moisés estaba llevando, los problemas que Moisés estaba enfrentando. Eso es importante en la vida de la familia. Padres jóvenes que están aquí, un día ustedes van a ser suegros y van a enfrentar una realidad muy grande en este sentido, de ver que ahora cómo le ha crecido a usted su familia y cómo todavía tiene que velar por sus hijos y sus nietos. Los suegros no están hechos solamente para mimar a los niños, consentir a los nietos. Los suegros están hechos para ver cómo funciona también, cómo funcionan los hijos y cómo funcionan los hijos de los hijos, de acuerdo a lo que ese padre o madre hizo para levantar a su familia, espiritual, moral y económicamente. Nunca, escuchen esto, nunca nuestros hijos dejarán de ser hijos. Nunca. Escucha esto, iglesia. Nunca nuestros hijos dejarán de ser hijos. Escuchen esto, hijos. Algún día, para ustedes, sus padres dejarán de ser padres. ¿Cómo? Ustedes verán por sus hijos. Porque uno mira más por sus hijos después que por sus propios padres. Un hijo muere y el hijo sigue viviendo en el corazón de sus padres. No importa cuánto tiempo pueda vivir allí, vivirá por siempre. Un padre muere, se entierra y murió papá o murió mamá, nos va a hacer falta. Vamos a tener un vacío. Pero murió. El hijo nunca deja un vacío. Nunca. Jetro está viendo aquí a Moisés como un hijo. Es el esposo de su hija. Y está diciéndole a Moisés: no está bien lo que yo veo que tú estás haciendo. Antes lo que tenías que hacer y el trabajo de liberación del pueblo estuvo todo muy bien, tu fama me llegó, pero lo que estás haciendo ahora no está bien hecho. Me estoy dando cuenta de que te cansas tú y estás cansando al pueblo, de que en tu trabajo de liderazgo estás fallando con el pueblo. Moisés estaba fallando con el pueblo. La tarea que Moisés estaba haciendo cuando Jetro le dijo, la tarea que tú tienes supera las fuerzas que tú tienes. Ya tú no eres un joven de 40 años, ahora eres un hombre de más de 80. Y tienes que pensar que necesitas hacer el trabajo de manera diferente. Largas colas y filas de personas esperando ser atendidos por el pastor. Y aparte de que el pastor atendía sus problemas personales, les enseñaba la palabra de Dios. Uno por uno. ¿Qué nos está mostrando Dios con esto? Lo que les he dado solamente es un resumen de todo lo que habla el capítulo. Es como un aperitivo para que ustedes sepan en dónde vamos a entrar ahora. Pero ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué es lo que Dios quiere mostrarle a la iglesia de Blue Hills hispana en esta mañana? Lo que Dios está mostrando aquí es la actitud de un hombre íntegro espiritualmente, que aunque no es del pueblo de Dios, como les dije anteriormente, y estoy hablando de Jetro, ha disfrutado de algo que nosotros creemos que es nuestro nada más. De nosotros los cristianos, que simplemente nos vino a nosotros y nos los metimos aquí en el bolsillo y aquí lo tenemos metido. Y nadie me lo va a sacar de aquí, es mío. Y no es verdad. Eso se llama gracia común. Escucha esto, hay este tipo de gracia de Dios que se llama gracia común. La gracia común la imparte Dios a todo hombre y a toda mujer en el mundo entero. No importa si son sus hijos o no son sus hijos. No importa si es un asesino, es un ladrón, la persona que está recibiendo la gracia común, o es una persona muy, pero muy capaz de hacer cosas muy buenas. La gracia común la imparte Dios al hombre para enseñarle al hombre, y escuchen esto, y ustedes los que no han recibido todavía a Cristo como su Salvador y que están aquí presentes, escuchen, la gracia común se las está dando a todos los hombres de la tierra para decirle que la voluntad de Dios es que se hagan sus hijos, es que crean en Él. No importa cuánto tú puedas darle a una persona o hacer por una persona, lo que hace Dios es mucho mayor en su gracia común cuando el hombre reconoce que esa gracia viene de Dios. Hasta aquí el trabalenguas. La palabra gracia por sí sola hace referencia a regalos, a favores, a bendiciones que Dios da a los que no lo merecen. Gracia. Yo no merecía ser salvado. No lo merecía. Pero en su poder y en su amor, la gracia salvífica o salvadora de Dios llegó a mi vida. Esa es otra gracia. La gracia de la salvación. Pero la palabra gracia en sí es un regalo inmerecido de Dios para cualquier ser humano. No lo merecemos. Común, la palabra común hace referencia a que quienes reciben esta gracia son todas las personas, sean creyentes o no sean creyentes. Común. Así que podríamos definir la gracia común como la gracia de Dios por medio de la cual Él da una gran cantidad de bendiciones inmerecidas a todas sus criaturas. Gruden, el escritor del libro por el cual estamos estudiando en la hora siguiente doctrina, dice lo siguiente. Él describe la gracia común y dice que millones de personas, escuchen esto, millones de personas no mueren y van al infierno tan pronto como pecan, sino que continúan viviendo por muchos años, disfrutando de innumerables bendiciones en este mundo, gracias a la gracia común de Dios. El pecado para Dios es algo tan insolente, es algo tan degradante, es algo tan fuerte, que Dios, con solamente pensarlo, cualquier persona que comete un pecado en un momento dado lo puede destruir. Ya lo puede mandar al infierno si quiere, mas sin embargo le da la oportunidad de vivir bajo su gracia. ¿Se dan cuenta? Y nosotros decimos, esto es misericordia, esto es amor. Esto es un amor que va mucho más allá de lo que tú puedes imaginar. Es el amor que tú no puedes haber recibido ni siquiera del gran sacrificio que tu papá o tu mamá hizo por ti en la vida. Es el amor que tú no podrás nunca jamás darle a ninguna persona y mucho menos a tus hijos. Es el amor desmedido de Dios, inmenso de Dios, que alcanza a toda criatura, no importa la condición de vida que ella lleve. Y por eso, Él le da regalos a la gente. ¡Wow! Es cierto. Es cierto. Esa es la gracia común. Ahora bien, aunque la gracia común no significa otra gracia más de Dios, sino la misma gracia que se manifiesta de manera diferente, la gracia común de Dios se diferencia que su gracia salvadora produce salvación en sus receptores y fluye directamente de la obra de Jesucristo. Más, escuchen esto, la gracia común no salva. No salva, es solamente una muestra del amor y el poder de Dios. Hoy quiero compartir con ustedes dos actitudes en la vida de Jetro y la influencia que tuvo Moisés con Jetro y el pueblo hebreo y lo que puede ocurrir con Dios hoy con nosotros o lo que está pasando con Dios hoy con nosotros, con su iglesia. Y todo esto gira en torno o nace del corazón de Dios a partir de su gracia común. La primera actitud de Jetro fue reconocer y adorar a Jehová como el libertador todopoderoso. ¿Por qué? Bueno, ya lo dije, por la liberación de los judíos con Moisés al frente. Y por eso Jetro, en primer lugar, se presentó ante Dios para adorarle. Jetro no fue a ensalzar a Moisés. Su llegada al campamento donde estaba Moisés y el pueblo hebreo no fue para decir que Moisés era un gran libertador. Cuando cantamos el canto, echó a la mar. Ese canto, echó a la mar, quien los perseguía, jinete y caballo, echó a la mar, echó a la mar, los carros de Faraón. Ese es mi Dios, ese es tu Dios. Eso no lo hizo Moisés. Moisés pudo haberse parado en una roca allí frente al mar y levantar su brazo, su vara, gritar y el mar ni caso le hubiese hecho. Le tuvo que decir Jehová Dios al libertador Moisés, entre comillas, levanta tu brazo y divide el mar. ordena al mar que se divida. Para mí eso no es algo que me impresiona, ¿sabe? A mí que Dios haya abierto el mar rojo, eso no me impresiona. Como tampoco me impresiona que Jesucristo se haya parado en la barca en medio del mar de Galilea y haya calmado la tormenta y las aguas. No me impresiona. A mí no me impresiona que Jesús se haya parado frente a la tumba de Lázaro y le haya dicho a Lázaro después de 4 días de muerto, sal fuera, y Lázaro resucitó. No me impresiona. ¿Cómo me va a impresionar si yo sé que mi Dios puede hacer eso y cosas mucho más grandes, desconocidas para mí, que tal vez sí me impresionarían? Lo que sí me impresiona de Dios es la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario y su pronta resurrección de la tumba. Eso sí me impresiona. Eso nunca me dejará de impresionar, porque es allí donde Él me salvó. Él no me salvó para que yo cruzara el Mar Rojo. Me ha salvado en muchas oportunidades de muchas cosas que puedan haberme ocurrido. Él no te salvó a ti cuando viniste de tu país para acá y atravesaste por todas aquellas cosas. Pasaste y te salvó, tal vez te metió la mano y te ayudó. Pero eso no puede impresionarte. Lo que te tiene que impresionar es que Él te ama profundamente, con un amor tan grande y tan inmesurable, que no le importó entregar a su Hijo unigénito en la cruz del Calvario para que sufriera, derramando su sangre preciosa, inocente, para que tú y yo pudiéramos estar en su presencia hoy. Amén, iglesia. En Éxodo 18, 9 al 12. Entonces, fíjense, todavía estaba yo en Génesis. Ay, Eduardo. Éxodo 18. Jetro se alegró de saber que el Señor había tratado bien a Israel y lo había rescatado del poder de los egipcios, y exclamó: alabado sea el Señor, que los salvó a ustedes del poder de los egipcios. Alabado sea el que salvó a Israel, a los israelitas, del poder opresor de Faraón. Ahora sé que el Señor, es más grande que todos los dioses, por lo que hizo a quienes trataron a Israel con arrogancia. Dicho esto, Jetro le presentó a Dios un holocausto y otros sacrificios, y Aarón y todos los ancianos de Israel se sentaron a comer con el suegro de Moisés en presencia de Dios. Oh, esto es impresionante. Me recuerda a un misionero que admiro mucho, que estuvo en Marruecos trabajando para el Señor allá durante algunos años, Lucas Colmenares, del cual vamos a estar hablando un poco más adelante en esta iglesia. Pero es interesante ver cómo Lucas Colmenares, cuando llegó a Marruecos, no llegó como un misionero porque no lo hubiesen dejado entrar. Evidentemente, llegó como un profesor de educación física. Y cuando llegó allá, el trabajo que le dieron fue simplemente, le entregaron y le dijeron: para ti no hay más trabajo que tomar a todos esos handicap que están allí en la calle y que tratan de jugar básquetbol siendo handicap, para que los entrenes. Lucas se arrodilló y dijo: Señor, yo vine aquí a entrenar handicaps. Dios trató con él. No voy a contar la historia de lo que él dice. Él estará aquí probablemente este año contándonos sus vivencias. Pero lo importante es saber que Lucas entrenó a los handicap y se hizo profesor de los handicap, llevándolos a realizar torneos de básquetbol en los cuales participaron y ganaron. Hombres en silla de ruedas, hombres con falta de un brazo completo, jugaron básquetbol Esto fue tan impresionante para el rey de Marruecos, que el rey de Marruecos invitó a Lucas Colmenares a que fuera a su casa a comer con él. Los musulmanes no comen en la misma mesa que comen los impíos. En este caso nosotros somos los impíos para ellos. Mi esposa y yo fuimos invitados por unos musulmanes a comer y nos sentaron en un comedor aparte. Tenían dos comedores, el comedor donde comía él, la familia y los amigos de él, y el comedor donde comían los que no eran creyentes en Mahoma, en Alá. Y ahí comimos mi esposa y yo. Fue un poco denigrante, pero eso hizo que yo pudiera cada vez que los visitaba leerles la Biblia, aunque nunca hicieron decisión de fe. Ellos son así. Jetro aquí es una persona ajena al pueblo de Israel. No era descendiente de Abraham. No llevaba la sangre de la descendencia hebrea. Sin embargo, él hizo sacrificios y comió junto con Aarón y el resto de los líderes de Israel, juntos en la misma mesa. Esto tiene una connotación muy importante. Aparte de la, del hecho mismo, de esta, acción, Jetro alabó al Señor primero, hizo una alabanza al Señor, se alegró Jetro con todo y bendijo al Señor, le dijo: bendito sea Jehová que nos libró de la mano de los egipcios, que os libró de las manos de los egipcios. Se postró ante el Señor, se arrodilló ante el Señor en gratitud, para reconocer la gratitud de lo que Dios había hecho con otro pueblo, no con él, sino con otro pueblo. La alabanza en la adoración garantiza la presencia de Dios. Así que allí estaba el Señor, allí estaban alabando a Dios, allí estuvo el pueblo de Israel, allí estuvo Moisés, allí estaba el Señor. Y Jetro era el que estaba alabando. También dice la palabra de Dios que hubo confesión. Hubo confesión. Jetro dijo: ahora reconozco. Confesar no es simplemente, hermanos y hermanas, confesar el pecado. Decir: yo soy pecador de esto, yo cometí este error. Eso tienes que hacerlo siempre. Descargar todos tus errores en las manos de Dios para que Dios perdone tus pecados. Pero aquí la confesión es como un testimonio de algo que pasó, que no te pasó a ti, y tú estás alegre por lo que le pasó a otro. A lo mejor tú andas a pie, no tienes un carro, pero tú ves que tu vecino, tu hermano, tu amigo, tu familiar, Dios lo bendijo con un buen carro. Y tú te alegras de eso. Y vas por allí diciendo: estoy contento porque mi amigo Perico de los Palotes, el Señor le regaló un carro. Esa es la idea. Aquí en la confesión dice Jetro: ahora reconozco que Jehová es más grande que todos los dioses. Él conocía de adoración a dioses. Él sabía lo que era adorar a otros dioses. Y él tenía que reconocer la grandeza de Dios. Miren, es que ningún otro Dios hace milagros. Díganme qué otro Dios hace milagros. Si alguno de ustedes piensa que otro Dios hace milagros, esto tenemos mucho de qué hablar. El único Dios grande y poderoso, el único que existe, es más, no hay otros. Los otros los creamos nosotros. Los hombres creamos los otros dioses. Algunos dicen que sí, la tarjeta de crédito me hace muchos milagros de vez en cuando. Sí, pero también te hace la carga de que tienes que pagar, de que no te lo dan gratis. Así que para ellos estas palabras de Jetro, para esa gente, para Aarón, para toda esa gente que se reunió con él allí en ese momento, se interpretaron como un reconocimiento de la grandeza de su Dios. Qué interesante. En una oportunidad teníamos a unos vecinos al lado de mi casa que eran adoradores de Satanás. Ellos tenían una secta y adoraban a Satanás en esa secta a través de una diosa que se llama María Lionza allá en Venezuela. Y ellos adoraban a María Lionza. En una oportunidad, cuando hubo un golpe militar en Venezuela contra uno de los presidentes anteriores, ellos eran partidarios de ese presidente. Entonces se reunieron muchos de esos sacerdotes y sacerdotisas en esa casa, al lado de mi casa, al lado, la pared de mi casa con la otra casa, y empezaron a hacer una misa negra, donde ofrecieron a una virgen. Luego se posesiona, el diablo se posesiona de uno de esos hombres y hacen desastres allí. Pero cuando ellos estaban allí, nosotros lo que escuchábamos eran sus tambores, sus gritos y el olor a tabaco. Y Luzdari y yo estábamos muy incómodos orando en la casa. Y yo le dije, no, Luzdari, vamos afuera y vamos a poner nuestras rodillas en la yarda atrás. Y no había zacate, sino era tierra y piedra. Allí nos vamos a arrodillar y vamos a poner las manos contra el muro que nos divide de la casa de al lado. Y vamos a orar a Dios tocando el muro. Y nos pusimos a orar y a reprender al diablo allí tocando el muro. Y tocando el muro y nosotros orando fuertemente que nuestras voces se levantaran y ellos escucharan al lado de que estábamos orando. Y ha comenzado a caer un aguacero, así como decimos en mi país, una lluvia torrencial, una tormenta con rayos y centellas. Mi esposa y yo mojándonos allí en la pared y ellos corriendo, todas las veladoras se les apagaron, todo lo que tenían allí tuvieron que dejarlo. Años más tarde, la sacerdotisa se convirtió a Cristo y ella dijo que sintieron esa noche la presencia del Espíritu Blanco, que es el Espíritu Santo para ellos. Unos días después de esa situación, llegó a la casa un amigo de ellos que estaba muriéndose con sida y estaba muy mal. Entonces, tocaron a la puerta de la casa una noche y fuimos a abrir mi esposa y yo. Y ella dijo, yo reconozco que ustedes están en las manos de Dios y están cerca de Dios. Y yo no. Por favor, pídanle a su Dios que sane. Sammy se llamaba, ¿verdad? Sammy se llamaba el hombre. Esto es impresionante. Cuando una persona de una secta como esa viene y te dice que reconoce que Jehová es el Dios Todopoderoso, que Jesucristo es el glorioso Señor, que no solamente ha sanado tanta gente, sino que salva a la gente del infierno. Miren, eso es apoteósico, eso es como para decirle a la persona, pasa, siéntate aquí porque vas a escucharme ahora. Otros consideran que la confesión significa que Jetro se convirtió en ese momento a Cristo. Que Jetro hizo una conversión. Reconozco que Jehová es el Dios grande y poderoso. ¿Sí? Bueno, por lo menos Jetro tuvo entendimiento de Dios. Y es posible que, como otros descendientes de Abraham, él no, ¿verdad? Este fuera el momento de conocer al Dios de Abraham, al Dios de Jacob, al Dios de Israel. No importa que él supiera o no supiera anteriormente de Dios, Dios le manifestó su poder y él creyó. No implica tampoco, en este caso, que él estaba adorando siempre a Dios, pero sí conocía de Dios. Sí conocía de Dios. El hecho de ofrecer inmediatamente un sacrificio también a Jehová da fuerza a la interpretación de la confesión como una conversión. La confesión no es solamente declarar a Dios mi falta, como se lo dije al principio, es también declarar su omnipotencia, su gracia, su carácter, su salvación. Es reconocer el señorío de Jesucristo sobre nosotros. En tercer lugar, él ofreció sacrificio. Fíjense, alabanza, confesión y sacrificio. Él ofreció sacrificio. Son dos partes del culto que él ofreció. En primer lugar, el holocausto. En segundo lugar, los sacrificios. Holocaustos y sacrificios, dice la palabra de Dios. Jetro identificó su nueva fe jehovista con una revelación de Elohim. Y por la fe, por creerle a Jehová, él tuvo por justo a Jetro. Lo tuvo por justo. Y así como lo hizo con Abraham, lo hizo con Jetro. Hermanos, amigos, el holocausto es una ofrenda totalmente quemada. Es cuando se pone el sacrificio, el animal sobre el altar y se quema totalmente y nada de eso se va a comer. Lo que queda ahí son cenizas. El sacrificio, el holocausto es dedicado totalmente a Dios. El sacrificio del cual estoy hablando ahora que hizo Jetro es, consta de dos partes. Primero, una de las partes es el animal que se quema. Y segundo, que el animal no se quema totalmente, se cocina prácticamente, ¿verdad? Y parte de ese animal sirve de comestible para compartirlo con el grupo que está en ese momento haciendo el sacrificio, y esto implica que había comunión entre las personas que comían de ese sacrificio. Aarón y los ancianos participaron, como dice en el versículo 12, en lo que es evidentemente una comida de pacto, una comida de acuerdos, de pacto, un pacto entre pueblos, un pacto entre personas, un pacto entre familias, como puede haber un pacto entre iglesias. Hay iglesias que pactan una con otra para poder alcanzar a un lugar específico para el Señor Jesús. Hay iglesias que no tienen fuerza económica o fuerza de liderazgo y tienen que lanzarse juntas a buscar al pueblo que necesitan redimir. Es como que nosotros como congregación y otra congregación de otra iglesia bautista en otro lugar nos pongamos de acuerdo para hacer un trabajo juntos en un lugar y levantar una nueva obra. O fortalecer a una obra ya existente. Hay un pacto allí. Y podemos celebrar un culto, glorificar a Dios y comer juntos. Esa sería la idea, solo que nuestra comida van a ser, qué sé yo, tamales, enchiladas, otras cosas que no vamos a sacrificar porque ya el sacrificio se hizo en la cruz del Calvario, iglesia. El sacrificio hoy, el de hoy, el nuestro, es un sacrificio permanente. No obedece a un periodo de tiempo ni a un espacio especial. El sacrificio es la adoración. Somos tú y yo, ya no un sacrificio muerto sobre un altar que se quema, sino un sacrificio, como dice Romanos 12, 1 al 3, vivo, santo y agradable a Dios. Esa es nuestra vida. Hermanos, nosotros debemos vivir una vida santa y agradable a Dios. Y ese es el sacrificio que vamos a darle al Señor. Si mi vida no está santificada, si mi vida no está haciendo cosas agradables, no estamos sirviendo al Dios Todopoderoso, al cual decimos que nos salvó. Alabanza, confesión y sacrificio, aspectos importantes. Ahora, hemos visto hasta ahora lo que Jetro nos está enseñando a hacer como iglesia. Cada servicio es una liturgia específica, como ustedes ven, tenemos las oraciones, tenemos los cantos, tenemos el sermón, recogemos la ofrenda y cada domingo por lo general hacemos lo mismo. Pero la vida diaria tuya y mía debe ser un estilo de vida de adoración. No para solo cantar, escuchar un sermón, dar mi ofrenda. No. Es una vida ejemplar. Viviendo, como sigue diciendo Romanos capítulo 12, de acuerdo a la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Eso, en conjunto, todo es el sacrificio. Sucedieron dos cosas más en este encuentro de Jetro con Moisés. Dos cosas muy importantes que las vamos a ver la semana que viene y que tiene que ver con el hecho mismo de que la visita de Jetro a Moisés deja para nosotros una enseñanza muy importante de cómo dirigir la iglesia del Señor. Así que ahora tenemos una información. Mi vida debe ser un sacrificio. Una especie de holocausto, hermanos. Tu vida y la mía tienen que ser una especie de holocausto. Yo quemo mi vida totalmente para Dios. O sea, todo lo que soy y todo lo que tengo se lo estoy entregando a Él sin que quede nada para más nadie. Esa es la idea. Mi vida, mis hijos, mi familia, mi riqueza o mi pobreza, lo que tengo y lo que no tengo, lo que pienso, lo que soy y no soy, eso todo le pertenece a Dios. Yo no puedo reservar absolutamente nada para mí. Ese es el holocausto. Eso es lo que tiene que ser nuestra vida, un holocausto quemado totalmente, pero que sigue siendo vivo. Así que no se vayan a quemar por allí. No vayan a rociarse ahora gasolina y salir por allá afuera a prenderse y a decir, me quiero quemar completo para el Señor. Eso es muy doloroso. Quemen la escoria del pecado totalmente. Quemen las impurezas que nos hacen separar de Dios totalmente. No dejen nada de esas cosas. Cuando ustedes digan, yo ahora solo voy a dedicar mi vida a Dios día tras día para hacerle agradable, ay, que no hay que guardar nada en el bolsillo. No hay que dejar nada por ahí pendiente por si acaso. Todo se quedó afuera. Todo quedó quemado para no ofender a Dios. Hagan un sacrificio donde ahora todo lo que hagan agrada a Dios. Y ese es el sacrificio. ¿Queréis venir en pos de mí? ¿Sí o no? Si quieres venir en pos de mí, dice el Señor Jesús, niégate a ti mismo. Ya no eres más Eduardo. Ya lo que tú eres, yo tengo que darle ese significado. No se lo tienes que dar tú. En mi palabra, dice el Señor, está el significado de tu vida. No hay nada más. Ese es el sacrificio. Úsalo. Todo lo que te doy, úsalo. Y sacrifica para mí tu vida. Sacrifica para mí tu trabajo. Sigue trabajando para que te ganes el dinero. Sacrifica para mí tu familia. Síguela educando, llévala en los caminos míos, hazla que sea perfecta. Algún día lo vas a agradecer. Tal vez un hijo, dos hijos, depende de los que tengas, puedan fallarte en algo, pero siempre va a haber algo en tus hijos que va a quedar como raíz de todo lo que tú le has enseñado de mí. Sacrifica tus bienes para mí. Tu salario, tus pensamientos, día tras día. No es un holocausto ahora, es un sacrificio. Y es parte de nuestra vida de adoración. Alaben al Señor. Sacrifiquen para el Señor. Confiésenlo como ese Dios poderoso. Vayan afuera y díganle a la gente, yo tengo un Dios poderoso. Yo tengo un Dios maravilloso, un Dios que si tú lees en la Biblia las cosas que hizo son grandes, pero te voy a contar las cosas que ese Dios ha hecho en mí. Tú puedes ir a la Biblia y leer todas las cosas que Dios hizo, pero mira, te voy a decir las cosas que Dios ha hecho en mi vida. Primero, me ha salvado, me dio vida eterna en su Hijo Jesucristo, así y así. Y le cuentan la historia, confiesen a Jesús, confiésenlo.